Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Bolonia tiene aciertos, esto es innegable, por ejemplo, que trate de terminar con las clases magistrales al uso. Ese profesor un tanto rancio dictando desde detrás de su mesa contenidos más o menos excelentes que no siempre consiguen la excelencia del alumno. Entre los aciertos, que incida también en la madurez del alumno, en su capacidad para autoformarse, para investigar nuevos caminos, para dejarse dirigir, para no como un mero espectador apático, sino como elemento activo y participativo. Pero los errores de Bolonia también son muchos y algunos deberían corregirse con presteza. Uno de los más evidentes y relevantes es que no tiene sentido que las clases de grado den comienzo antes de que los alumnos hayan terminado sus pruebas de acceso. Aunque aprueben, cuando aprueban, se incorporan a las aulas cuando el curso está ya iniciado, a una clase en la que, si hablamos del primer curso, no conocen a nadie. Se incorporan a un tipo de docencia, la universitaria, totalmente extraña, nueva, desconocida. Provengan de la enseñanza pública, de la concertada o de la privada. Y el profesor nunca puede dar por cerrado un grupo o dar por explicado un tema, porque el número de alumnos fluctúa como la bolsa. Llegan los Erasmus cuando pueden, se van antes para estar en Navidad en sus casas. Llegan los que se presentan a la PAU en septiembre, cuando pueden, cuando les entregan las notas. Un auténtico caos en el que alguien del Ministerio de Educación debería poner orden.
Campus COPE. Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
Lo que parece innegable es que cada vez que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, habla de la educación en España, nos deja bastante mal parados. ¿Estás de acuerdo con esta apreciación, Carmen Lavalle? Buenos días, buenas tardes.
Pues sí, es que no hay duda. Vamos a ver, no solo la OCDE, sino casi todos los estudios internacionales que se hacen sobre nosotros, ya sea en estudiantes, como por ejemplo PISA, o también en población adulta como PIAAC de 25 a 64 años, pues nos sitúan a la cola en matemáticas, en comprensión lectora, en competencias, y esto todo son habilidades básicas para desenvolvernos en la vida, ¿eh?
Carmen Lavalle, que no lo he dicho, es la responsable de educación en COPE y, yo tengo mis razones para afirmar lo que acabo de decir, ¿no? Pues que hace unos días se publicaba la radiografía educativa de la OCDE, que utilizaba cifras y datos de 2012, aunque lo que presentaba Van Damme, la dirección educativa de la OCDE, de los 34 países de la OCDE, era el panorama de la educación 2014, el actual, y se constataban datos como estos, ¿no? Los que te voy a decir, Carmen. Los españoles tardan 9 años de media en acabar la universidad. Entran a los 18 años y salen a los 27 con un simple título de grado en su poder. ¿Esto es así?
Pues sí, el dato es una media, son estadísticas, y eso, bueno, pues no quita que haya muchos estudiantes que terminen la universidad o la FP superior con 21 años y otros pues que superen los 30 años en el sistema y se eternicen en la carrera. Pero bueno, también yo creo que lejos del espíritu de la tuna, lo que también hay que ver detrás de estos datos es un poco la crisis económica que hay, la falta de salidas profesionales, pues qué duda cabe que los estudios se alargan, ¿no? Y también ha favorecido que otras cosas mejoremos, como en abandono escolar, que hay menos gente que abandona el sistema porque ya no ve que haya una salida tan fácil como antes, por ejemplo, podía haberla para algunos en el mundo de la construcción.
Ha habido otra cosa, Carmen, que ha creado bastante polémica, que es esa afirmación de la OCDE de que los docentes españoles ganamos, porque yo me incluyo ahí un poquito, más que la media europea, y que esa inversión no se refleja en los resultados. ¿También esto es así?
Pues sí, pero no es que la OCDE cuestione el sueldo de los profesores. Es decir, si queremos tener un buen profesorado, pues habrá que pagar bien a ese profesorado. No es tanto ese el espíritu, pero es verdad que los profesores, pues sus sueldos se han visto afectados por la crisis, han sufrido recortes como el resto de los funcionarios, pero también es verdad y figura bastante claro sobre la OCDE, y el Ministerio de Educación ha incidido mucho en este aspecto, que no somos para nada, no tenemos para nada los profesores peor pagados de la Unión Europea ni tampoco de la OCDE. Es decir, los profesores en España pues ganan más tanto al inicio de la carrera como una vez que llevan 15 años en el sistema como al final de su carrera. Ganan un poco más de media que pues la media de la OCDE o la media de la Unión Europea. Para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando.
Sí,
a ver,
cuéntanos.
¿Qué gana un profesor una vez que arranca a dar sus clases, una vez que ha acabado esa formación? Sí. Pues que aquí está entre los 4 y 6 años, por debajo quizá la formación que en otros países de nuestro entorno. Pues un profesor ganaría aquí unos 36.000 euros. Después de 15 15 años su sueldo estaría en torno a 42.000 y lo máximo 51.000. Eso en primaria. En secundaria son unos sueldos un poco más altos, 40.000, 47.000 y hasta casi 58.000. ¿Qué pasa aquí también? Bueno, pues que es verdad que en otros países se llega antes al sueldo máximo, por ejemplo, en el Reino Unido, en Alemania, pues ya a los 15 años tienes tu sueldo máximo y aquí es más paulatino. Pero vamos, no estarían mal pagados con respecto a la media de la OCDE, aunque sí que se ha visto no solo que sus sueldos hayan bajado, sino que también es verdad que ha aumentado mucho su carga docente, porque con la crisis... Claro. Bueno, pues ha crecido el número de alumnos por clase, sus jornadas también han aumentado, además cuando hace falta buscar un sustituto pues no llega tan rápido, es decir que no, tampoco es que cara tienen y cómo ganan, no, es decir...
Todo esto también estamos hablando para los universitarios, no solamente para primaria, infantil, secundaria, sino también para profesores universitarios, imagino, ¿no?
Sí, sí, es correspondiente para todos los niveles educativos.
Hablabas antes de los mediocres resultados en comprensión lectora y en matemáticas, que evidentemente no ayudan, ¿no, Carmen? En fin... a lo que nos está ocurriendo, porque también entre los profesores que se presentan a magisterio, la carga docente que tienen ellos para aprender matemáticas es muy baja, por ejemplo, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que no se puede poner todo encima de los hombros de los profesores. La verdad es que si nos damos cuenta que, o sea, hablamos de resultados, ¿qué resultados puede tener un país como el nuestro, en el que el 45% de la población, y esto también está en el informe de la OCDE y llama bastante la atención, el 45% de los españoles no ha estudiado más allá de la enseñanza obligatoria.
Yeah,
esto frente al 24 en la OCDE o el 23 en la Unión Europea, el doble casi de personas que solo tienen ese nivel.
Sí.
Y también fallan cosas cuando, bueno, incluso los que han estudiado, incluso los que tienen una carrera, estudios superiores, pues no se lucen. Por ejemplo, en comprensión lectora, pues el nivel más alto de esta competencia solo lo tiene el 12% de nuestros universitarios.
Sí.
El 24% tienen el máximo de competencia en la OCDE. Es muchísimo.
Creo que tiene sonido, de hecho, de la responsable universitaria en estos temas y que lo podemos escuchar, ¿es así?
Sí, es Montserrat Gomendio y hablaba pues un poco de los datos de abandono escolar en nuestro país.
Si ahora vamos a decir que porque ha disminuido a un 22,7% ya nos damos con un canto en los dientes y no hay que hacer nada más, pues no, yo estaría rotundamente en desacuerdo. Hacen falta los cambios que supone la LOMCE para que eliminemos el abandono educativo temprano. Lo tenemos que eliminar. Luego, el abandono tiene que ser cero. Esa es nuestra meta. Los chicos tienen que seguir cursando estudios porque es fundamental para su desarrollo profesional y es fundamental para su desarrollo personal.
Pues esto es lo que decía Montserrat Gomendio y es porque, bueno, explicaba que ha caído en 4 puntos el abandono escolar, que ahora está en el 22,7%. Aquí la crisis también tiene que ver y, bueno, ya hablaba de un objetivo cero. Evidentemente estamos lejísimos en ese 22,7%.
El objetivo, es una lacra para nosotros, Carmen.
Sí, el objetivo que nos marca la OCDE es llegar al 10% en 2020. Difícil que lo consigamos, sí.
¿En qué nos gastamos? ¿Dónde se va el gasto educativo en España?
Pues mira, el gasto educativo, la verdad que es una trampa horrible, porque hay un montón de formas de medirlo, entonces depende. ¿Cuánto gastamos del PIB en educación? Pues ahí sí que estamos por debajo, 5% frente a 6% de los demás. Pero a lo mejor si mides cuánto nos gastamos por estudiante en dólares, bueno, pues también es inferior aquí. Pero si mides cuánto nos gastamos en instituciones públicas, pues ahí España gasta más que la OCDE y qué tal. O sea, que depende de qué estadística utilices, puedes decir que aquí se gasta más en educación de media que en otros países o no. Pero ¿en qué nos gastamos? Pues en lo que en lo que venimos comentando. Tiempos más largos de escolarización.
Sí.
Primero, porque también llama la atención la escolarización temprana. Aquí es muy habitual. El 30% de los niños menores de 2 años ya están escolarizados, frente al 3,8% en los países de la OCDE.
Ya, fíjate.
Y de los de 3 a 4 años, pues el 96% aquí, el 76% en la OCDE. Pues en eso nos gastamos el dinero. Empezamos antes a estudiar, pero no sacamos los mejores resultados. Además, por el tiempo que tardamos en terminar los estudios, que también de media, lo hemos dicho, es mayor
es
aquí.
Mayor.
Repetidores, tenemos un montón de repetidores, las tasas son muy altas, esto también tiene un coste. El sueldo de los profesores.
Es una ineficiencia.
Ineficiencias del sistema, totalmente.
Yeah.
ratio alumno-profesor. Uh-huh. Bueno, aquí, por ejemplo, somos más competitivos. Tenemos menos alumnos por clase, pero eso también cuesta. Damos más horas en todos los niveles, sobre todo en secundaria, pero en todos los niveles. El sistema está en cambio constante y, bueno, pues con respecto a este curso, esto es lo que nos contaba ayer mismo esta semana el ministro de Educación, José Ignacio Wert.
El descenso en la educación infantil, el importante aumento en la formación profesional, el descenso en los PCPIs, y aquí lo que hay es un efecto de trasvase.
Dime, Carmen.
Pues eso es lo que resumía un poco el curso, que ahora es el primer curso en el que se aplica la LOMCE, y entonces, bueno, pues es verdad que desaparecen los PCPIs y en cambio cobra mucha más fuerza la formación profesional que están eligiendo cada vez más alumnos como una salida que puede ser muy interesante a la hora de tener un empleo en el futuro.
Es que es también una asignatura pendiente que tenemos aquí de siempre. Y una cosa más, Carmen. Nuestros estudiantes se quedan más tiempo en la universidad porque el mercado laboral no les ofrece oportunidades. Ya lo hemos comentado aquí. ¿Es así?
Pues sí, la verdad es que sí, así funciona, pero hay otro efecto que es bastante curioso. Es verdad que siempre cuanto mayor es tu formación, mejores son las posibilidades de obtener un empleo, pero llama la atención en los datos de la OCDE que aquí no por tener, no son las personas que tienen más estudios no están tan protegidas, digamos, como en otros países de la OCDE. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, vamos a ver que el 5% de los titulados de quienes tienen una carrera en la OCDE están en el paro, pero aquí eso es el 14%, es decir, es casi tres veces más. Cuando tienes estudios inferiores a la secundaria, pues es verdad que tu tasa de paro aquí es del 31% y en la OCDE es del 14%, es decir, que es un poco más del doble, pero no llega a ser el triple. Y de nuevo sucede lo de casi el triple con los que tienen estudios de secundaria y de la etapa postsecundaria. El 22% están parados frente al 8% en la OCDE, que aquí hacer una carrera reduce el riesgo de quedarte sin trabajo, pero lo reduce un 55% y en cambio en la media de los países de la OCDE lo reduce el 63%.
Al final la formación es lo que realmente vale, ¿no? Sea profesional, sea para universitarios, sea para lo que sea. Hay que estudiar, ¿no?
Ese es tu bagaje y te sirve personalmente en la vida, profesionalmente. Tu sueldo va a depender de esto y también los beneficios que tú puedas aportar a la sociedad.
Está claro. Carmen Lavallén, responsable de educación en COPE. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
A vosotros.
Búscanos en Twitter, Campus COPE. O también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
El curso pasado, Rafa Palma nos proponía cada semana un tema musical que, por motivos diversos, en su fase de composición, por el contenido de su mensaje o por su repercusión social, se podría haber convertido en himno universitario. El curso académico se inicia de nuevo y si hay un himno universitario por excelencia es este, el Gaudeamus Igitur. Con él ponemos broche de oro a esa sección. El año que ahora comienza, vamos a seguir disfrutando de la música con la nueva sección de Rafa dedicada a dos tipos de canciones: los One Hit Wonder, o único éxito conocido de tantas formaciones musicales, y temas famosos que han sido multiversionados por diferentes intérpretes, siempre con éxito. Pero ahora, alegrémonos pues, ya que aún somos jóvenes. Eso, ni más ni menos, es lo que significa Gaudeamus Igitur.
Viva omnes virgines, caciles formose. Viva omnes virgines, caciles formose. Viva et mulieres, tibela magides, une laboriose, une laboriose. Viva et res publica et villa regi, viva et res publica et villa regi, viva nostra civitas, nel senato caritas, honores, eleat justitia, eleat nos honores, eleat diabolus, vivis antiposius, ad meilis honores, ad meilis honores.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Es una red social distinta, especial, muy, muy concreta y, sobre todo, especialmente dirigida al mundo académico y profesional. Cristina Martos, ¿de qué red social estamos hablando?
LinkedIn es la red social orientada a hacer contactos profesionales. Fue fundada en diciembre de 2002 y lanzada en mayo de 2003. Los usuarios pueden poner su currículum, crear un perfil en el que podrán mostrar sus habilidades profesionales y experiencias laborales. A partir de ahí, pueden crear grupos para exponer intereses en común y crear oportunidades de negocio. Las empresas utilizan LinkedIn para buscar el talento que necesitan y contactan con ellos directamente. A Luis Martín, que es consultor, le pasó.
Bueno, sí, he tenido varias ofertas. Realmente no ha sido terminarse en mi carrera, pero sí que recientemente, antes del verano, he tenido dos ofertas de trabajo de personas, empresas que se han fijado en mi currículum y me han llamado.
¿Quién y de qué forma contactan con los futuros candidatos?
Bueno, han sido una de ellas fue, creo recordar que una de ellas fue una llamada directa, porque yo tengo el número de teléfono allí. Primero me agregó y luego me llamó, y otra persona me puso un correo electrónico que estaba interesado y me daba su teléfono y yo le llamé a él. Eran ambos, no eran de recursos humanos, sino eran gente de negocio, especializada en tecnologías de la información. Uno de ellos era un socio y el otro era la persona responsable de desarrollar el negocio.
A otras personas les sirve para conseguir trabajo esta red social. José Cartagena es experto en inbound marketing.
Hace aproximadamente unos 2 años, una responsable de recursos humanos se puso en contacto conmigo a través de LinkedIn y entré gracias a ello en el proceso de selección de esta empresa.
Tanto a Luis Martín como consultor y a José Cartagena como experto en inbound marketing, LinkedIn les ha resultado útil.
Yo creo que sí. Sí es cierto que, bueno, pues hay currículums de todo tipo, pero yo creo que sí que es cierto y yo, de hecho, bueno, una de mis funciones en mi trabajo actual es reclutar a profesionales y yo lo suelo utilizar para, bueno, pues para buscar profesionales, sobre todo que tiene alguna especialización que no es fácil de localizar, pues este tipo de herramientas facilitan mucho la búsqueda de este tipo de perfiles.
Sí, sin duda, claro que lo es. LinkedIn hoy en día es, bueno, la mejor herramienta a nivel profesional para la selección y de personal, porque precisamente esto permite encontrar determinados perfiles muy afines con las competencias que, bueno, entiendo que cada empresa va buscando.
Dentro de LinkedIn, cada uno le puede dar el uso que necesite dependiendo de sus necesidades y objetivos. ¿Y los profesionales de recursos humanos utilizan LinkedIn para reclutar a sus candidatos? Manuela Iniesta es técnico de recursos humanos.
Si lo utilizamos, sobre todo para puestos más senior, incluso para perfiles muy específicos, es ahora mismo una red de contactos a nivel laboral donde, bueno, pues podemos encontrar una gran diversidad de perfiles. Y bueno, cada vez las empresas utilizan más las redes sociales para encontrar los perfiles que están buscando.
¿Puede ser que las empresas ya no cuelguen sus ofertas en portales de búsqueda de empleo como InfoJobs o InfoEmpleo y que las cuelguen directamente en LinkedIn y así se ahorran ese proceso intermedio?
Puede ser, pero sobre todo en perfiles muy específicos, que a lo mejor web corporativas o web de empleo como puede ser InfoJob no son tan utilizadas para encontrar ese perfil, pues se utiliza sobre todo LinkedIn. Pero Para otros perfiles pueden ser más bien un complemento, ¿no?, a esas webs de empleo.
Podríamos decir que hoy en día el que no tenga LinkedIn se está perdiendo oportunidades laborales, y si uno sabe sacar el máximo partido a esta red social, se puede encontrar trabajo seguro. Además, las empresas pagando más pueden publicar más ofertas, pudiendo así llegar a más candidatos. De esta manera, los usuarios pueden echar la oferta y esta les lleva directamente a la web corporativa. Y desde el punto de vista de los empresarios, ¿es útil LinkedIn?
Carlos Martín, empresario y dueño de la empresa de servicios de telecomunicaciones y eficiencia energética, Service to You.
Bueno, pues lo utilizo en varios sentidos. Lo utilizo en la parte empresarial como un medio para dar a conocer la empresa a la que tengo, ofrecer mis servicios, y como que sirva también un poco pues para dar a conocer en el mercado empresa para empresarios o personas profesionales que quieran colaborar conmigo, pues puedan conocerme. Y luego en la parte ya no tan empresarial, sino más personal y profesional mía, pues también pues para darme a conocer como empresario, como profesional, pues que sirva un poco de expositor de todo aquello que he hecho a lo largo de mi trayectoria profesional.
También pueden surgir sinergias entre empresas.
Se han puesto empresas en contacto conmigo, o bien para colaborar en la parte empresarial o en la parte profesional. En la parte empresarial, pues para llegar a acuerdos empresariales, o bien profesionales del sector, de los servicios que a los que yo represento, interesados en colaborar con mi empresa.
Así que ya sabéis, a utilizar LinkedIn.
Campus COPE.
Comienzo de curso, pero no solo para los alumnos, sino también para los profesores. Vuelven a las aulas para tratar de llegar a cada estudiante para que consiga aprender y también para enamorarse de su asignatura, claro. En muchas ocasiones pensamos que cuando un alumno suspende, pues es porque no ha estudiado, está clarísimo. Sin embargo, nos olvidamos de la figura del maestro, que aquí también tiene su parte de culpa. Y hay que preguntarse, ¿ha conseguido el profesor enseñar a sus pipiolos? Para que no tengan problemas en las aulas, Elsa Tade ha indagado entre los principales problemas que alejan a los tutores de los estudiantes. Hola, Elsa.
Hola, Maika. Y es que ser docente en estos tiempos se ha convertido en una profesión de riesgo. Sin duda, el factor vocacional es determinante a la hora de elegir una profesión exigente y que supone una enorme responsabilidad. Está claro que solo hay que pensar en nuestro paso por el colegio para recordar quienes marcaron un antes y un después en nosotros. Sí. Ese profesor al que recuerdas con una sonrisa, y no precisamente porque te regalase la nota, es más, los dos míos, uno era el más exigente del colegio, don Agustín, uh-huh, y luego el más cercano y cariñoso, que era Javi, de economía, o sea, que imagínate. Sí. Sin embargo, son muchos los que se equivocan sin saberlo a la hora de enseñar. Para analizarlo, he hablado con nuestro psicólogo, con el psicólogo de COPE, Luis Muiño, y me ha explicado que existen varios ámbitos de errores. Por un lado, la comunicación.
Un ejemplo, si en vez de utilizar más la segunda persona del singular, tú estás haciendo esto mal, intentáramos utilizar más la primera persona, me gustaría que cambiases esa actitud. Yo creo que seríamos muchísimo más convincentes, porque cuando utilizamos la segunda persona del singular, cuando nos dirigimos a la gente con el tú, lo que ocurre es que la gente se siente agredida, inmediatamente su reacción es responder, no pensar o no tratar de saber hasta qué punto el profesor tiene razón.
Oye, es que hay que escoger muy bien el lenguaje.
Es muy importante, sí.
Totalmente. Sobre todo evitar, mira, una cosa tan tonta como generalizar en clase. Es decir, porque un alumno sea revoltoso algunas veces no es que siempre sea malo. Ni porque en clase haya algunos vagos.
Son todos.
Claro, que todo el curso sea igual.
Por ejemplo, generalizar. Eres siempre un desastre. Nadie siempre es un desastre. Todas estas cuestiones, para mí, entran dentro de una forma de comunicar que yo llamaría poco asertiva. Ese es uno.
Bueno, además hay que destacar la dualidad, esa doble cara entre quién eres dentro de clase y la otra persona al salir por la puerta. Porque es que yo lo que no llego a entender es que ganas siendo dos personas distintas. Luis Muiño nos habla de coherencia.
con el mantener las promesas, digamos, con una actitud consistente. Yo creo que requiere regularidad, mucho más que lo que hagas un determinado día es lo que haces todos los días. Como la actitud que tengas va a influir durante días y días, meses en muchos casos. Lo que pasa es que los seres humanos lo que solemos hacer es funcionar en modo automático, tirar de ello, y el día que las cosas nos van mal, cambiar rápidamente e intentar cambiar, por ejemplo, el curso de una clase en 10 segundos. Y eso es algo imposible, que nunca ocurre.
Y otra de las cosas fundamentales, nada de confundir entre autoridad y miedo. En muchas ocasiones asimilamos el control de una clase con medidas que fomentan el miedo a los alumnos o la amenaza ante el incumplimiento de alguna norma. También entender la distancia profesor-alumno. Es que no somos amigos. Tú eres profesor, yo soy alumno, sí. Y tiene que haber un respeto que a veces se pierde con esa cercanía. Sin embargo, para recuperarlo, pues no hay que impartir el miedo.
Los alumnos, igual que los hijos, igual que cualquier otro grupo humano, se queda con lo regular, con lo coherente, con las promesas que has cumplido, con tu actitud consistente, con quién eres realmente, no con actos puntuales.
Mire, yo tengo un muy mal recuerdo del colegio,
¿sí?,
que fue cuando me sacó un profesor de lengua a la pizarra para analizar morfológicamente una frase.
¿Sí?
No lo hice nada bien, pero nada bien. Y destacó ante todos mis compañeros mis errores, quienes claramente se rieron.
Claro.
Pues precisamente ese fue un gran fallo, porque se cebó con mi equivocación.
Uh-huh.
Y luego lo que no nos damos cuenta es que los profesores también pueden reconocer sus errores. ¿Por qué no? Pedir perdón, que no es ni malo ni humillante.
No pasa nada, claro que no.
Claro que no, se gana respeto y credibilidad. Haces saber al alumno que no mientes y que cuando dices que algo es de una manera, es así porque si no lo admitirías.
Uh-huh.
Por eso Luis Muñoz recomienda que antes de entrar en clase los profesores se planteen qué tipo de maestro quieren ser.
Yo creo que muy pocos profesores se plantean realmente qué es lo que quieren ser para los alumnos. Y yo creo que eso es importante. Es decir, hay muchas cosas que puede ser un profesor. Un profesor se puede convertir en un dictador en el aula, se puede convertir en una persona que simplemente transmite información, se puede convertir en muchísimas cosas. Y tenemos que decidir, yo creo, qué queremos ser cuando damos clase.
Y sobre todo, para todos los profesores que están recién saliditos de la universidad, un consejo de un veterano profesor como es Luis Muiño.
Yo, personalmente, y esto te lo digo por algo empírico, porque son 25 años dando clase y también haciendo psicoterapia con profesores. Yo creo que lo más importante es que tengas unas expectativas realistas sobre lo que va a ocurrir. La primera vez que das clase, igual que la primera vez que haces cualquier tipo de trabajo para el que te has preparado durante mucho tiempo, las expectativas suelen ser demasiado utópicas. Es decir, crees que todo va a funcionar bien, por ejemplo, crees que a todo el mundo le vas a parecer muy gracioso, o crees que todo el mundo va a entender las cosas a la primera porque para eso te has preparado un método para explicárselas infalible. Todo eso al final redunda en que no tienes un plan B, en que cuando las cosas salen mal, te hundes.
Y ante todo, ser racional, que nada es como piensas y que todos podemos tener días muy malos, sobre todo al principio.
Yo creo que es muy importante el primer día hacerte la idea de que las cosas pueden salir mal, de que no pasa absolutamente nada, de que hay que tener tolerancia a la frustración en esta y en cualquier profesión, y que lo importante es que a partir de ahí aprendas. Ten un plan B, hazte la idea de un mal escenario, tranquilízate ante la posibilidad de que las cosas no salgan bien, y eso te va a ayudar mucho.
Walter Bale es un profesor universitario viudo de 62 años y está muy aburrido. Cuando vuelve a Nueva York para hacerse cargo de unas conferencias, se encuentra que su apartamento está ocupado por una pareja de inmigrantes ilegales, un músico sirio y su novia senegalesa. Su relación con ellos le cambiará la vida.
Fijo estar ocupado. Que estoy trabajando. Que escribo. Lo cierto es que hace mucho tiempo que no estoy trabajando en nada. No estoy haciendo nada.
¿Quién es usted? ¿No conoce a Iván?
No. ¿Quién es?
El que nos alquiló esto.
Es mi apartamento, se lo aseguro.
Mierda. Se librará de nosotros en un par de días, ¿vale?
Esto es lo que nos cuenta The Visitor. Así en inglés mantuvieron el título. Una película de cine americano, de cine independiente del año 2007, dirigida por Tom McCarthy. Se trata de una historia con un protagonista universitario interpretado magníficamente por Richard Jenkins, en el que seguramente es el papel de su vida. De hecho, fue nominado al Oscar por su trabajo en esta película y también al Globo de Oro como mejor actor principal. Y lo que nos enseña esta película va más allá de la crítica al sistema de control de inmigración americano, que es una crítica fuerte, tiene un componente de cine social de Visitor. Pero sobre todo es una historia sobre las segundas oportunidades. The Visitor nos cuenta que nunca es tarde para aprender, para enamorarse, para perder el miedo y enfrentarse a lo desconocido. La vida siempre te da opciones. Y la música también es protagonista, en este caso la música africana y los ritmos del djembé. Es un instrumento de percusión africano que Walter, el protagonista, aprende a tocar en la película y que simboliza el acercamiento de Walter a otra cultura. The Visitor tiene un ritmo sosegado y este ritmo hace muy creíble la transformación del gris profesor universitario atrapado en sí mismo en una persona que a lo largo de la película vuelve a la vida y que mientras va aprendiendo a tocar el djembé y conociendo a sus visitantes va abriendo su mente y también su corazón. El director y guionista Tom McCarthy dirige a los actores en unas interpretaciones muy comedidas que son la base dramática de la película. Aparte del mencionado Walter Bale, merece la pena destacar el trabajo de Hiam Abbas, que es la otra parte de la entrañable historia de amor de la película. En fin, The Visitor, muy recomendable. Disfruta de la película y si te apetece nos cuenta si te ha gustado. Hasta otro día.
Pues que nos vamos con esta recomendación cinematográfica y universitaria que nos ha traído Juan Fernández Blanco. Ya sabes, Campus COPE, para ti, estudiante, para ti, profesor universitario, para ti, rector, para ti, secretaria, para ti, académico, bedel, que volvemos en 7 días.